aire se llena de cosas nuestras.
Cosas nuestras.
Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
Esto es Cosas Nuestras. Y el señor que está a mi lado hoy en el programa es pintor, es dibujante, es escultor. Fue presidente de la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos, coordinador del Centro Comunitario Número 1 de La Boca, miembro de la Asociación de Arte de Barcelona. 70 muestras individuales. ¡Ay, cuántas, Rubén! Se llama Rubén Borré. Bueno, después seguiremos diciendo tu currículum. Bueno, ¿cómo andas, Rubén? ¿Qué estás haciendo ahora?
Contento de estar acá.
¿Estás contento?
Estoy contento de estar acá, sí. Y cerca tuyo, que te admiro.
Gracias, gracias.
Y, bueno, sí, he hecho muchas cosas porque soy un adulto mayor. He hecho muchos años de trabajo. Y bueno, ahora estoy preparando un viaje. Y estoy trabajando como asesor de arte de la Universidad Nacional de Lanús, en la Dirección de Patrimonio Histórico y Cultura. Ahí con Daniel López, un compañero que estamos haciendo un proyecto. Él está haciendo un proyecto muy interesante, no solo de arte, sino que es lleva adelante la fábrica de bandoneones de la universidad, que es la única universidad que tiene una fábrica de bandoneones.
Sí, mirá que faltaban bandoneones en una época, ¿eh?
Sí, en este momento hay 50 bandoneones en stock y hay una orquesta de 35 chicos que tocan el bandoneón.
¡Ah, la pucha!
Sí, la verdad es que es muy lindo ver eso. Bueno, y ahí estoy trabajando contento junto a la rectora Ana Jaramillo, proyectando muestras, armando eventos. Eso,
¿Y el viaje que estás preparando para dónde?
Es un viaje que estoy preparando para junio. Me acaba de llegar la invitación, ahí te paso la carta. Es la Bienal de Arte y Derechos Humanos que se hace en Cataluña, precisamente en Tarragona, donde fue la batalla del Ebro, que fue la última gran batalla de la Guerra Civil, terrible batalla.
Tremenda.
Y hay uno de los pueblos que se llama Corbera del Ebro, Corp de l'Erp, que quiere decir Cuervo del Ebro, que está bombardeado como si lo hubieran bombardeado ayer, ¿no? Lo han dejado tal cual, y la iglesia, una antigua iglesia medieval, la han cubierto con un techo de acrílico y la han hecho museo. Y yo ahí hace años atrás hice uno de los altares, pinté, y en la entrada del pueblo puse una escultura en homenaje a las madres de Plaza de Mayo. Después no se hizo más la Bienal por determinadas situaciones, más la pandemia, etcétera, etcétera. Ahora se vuelve a hacer y acabo de ser invitado para ir a trabajar allá.
Rubén Borré, en tu pintura o tus trabajos en la plástica son muy fuertes, son muy como decididos, muy impactantes, ¿no? En algunos casos, en varios casos diría yo, o en casi todos.
Sí, probablemente, sí, soy muy colorista.
Sí, colorista.
Y trabajo mucho con el juego de los fríos y los cálidos, ¿no? Y los contrastes.
Sí.
Entonces, se hace una pintura. Y además trabajo con tamaños bastante grandes, ¿no? Trabajo en obra chica, pero también trabajo con...
En tamaños grandes.
En tamaños grandes.
Que has hecho en distintos lugares, ¿no?
Sí. Ajá. Sí, bueno, tengo también obra pública, ¿no? Justamente... Sí. Hoy te comentaba de este mural que hice en Entre Ríos.
Sí, en Udina Rey, ¿no?
Udina Rey, sí, exactamente.
Ahí hice el mural que hiciste, ¿qué es lo que refleja? Ese, yo lo estoy viendo ahora en,
claro, ese,
en, la, mural, en las ese, fotos.
Ese mural se hizo por un aniversario del pueblo que llamaron a concurso, yo gané el concurso, y e hice tres frisos, dos cóncavos y uno convexo, donde cuento un poco la llegada de los migrantes, porque es un lugar donde hay muchos migrantes alemanes, judíos, rusos.
Bueno, en ese río está lleno de migrantes.
Ese pueblo a mí me llamó mucho la atención, ¿no?
Sí.
Y entonces ahí hago la llegada y el paisaje de atrás está hecho en relieve y pintado al fresco, ¿no?
Ajá.
Porque está
la
aire
foto
libre.
Que estoy viendo quedó algo espléndido ahí.
Quedó bastante bien, sí, yo estoy contento. Muy grande, sí. Tiene 10 metros de largo por 5 de alto.
Ajá.
Y bueno, y yo justamente a propósito de esto de los migrantes, yo hice un paisaje donde hay muchas iglesias.
Ajá.
Porque vi que había iglesias ortodoxas rusas, claro, protestantes, judías,
sí.
¿No? Me acuerdo que yo estaba en el andamio trabajando y así enfrente había una iglesia. Y de repente me doy vuelta de arriba al andamio y estaba un cura, un padre. Y me dice, discúlpeme, dice, ¿todos esos son iglesias? Sí. Dice, bueno, ¿me pone en el medio la cúpula de San Pedro? Bueno, fue muy gracioso.
Sí, claro. Y vos que sos un porteñazo, además. Sí, Rubén, ¿y cómo es que llegaste a tener ese estilo de lo que estamos hablando, ¿no? De contrastes y muy fuertes y coloridos? ¿Es una postura interna tuya de ver una realidad diferente o contrastar la realidad?
Sí, nada, lo estoy pensando porque nunca me lo había preguntado. Es interesante lo que decís. Por alguna razón manejo esa paleta, ¿no? De muchos contrastes. Creo que mi vida fue de muchos contrastes. Entonces,
¿tu vida?
Sí, entonces, bueno.
¿Por qué?
Bueno, yo soy un típico personaje de setentista, ¿no? De aquellos jóvenes que mezclaban el arte, la cultura con la militancia, de aquellos que en algún momento dejamos de pintar porque había que militar y el compromiso era otro. Bueno, fue todo duro para mí, para mi primera esposa. Nosotros, bueno, no la pasamos bien en la dictadura. Fuimos detenidos, secuestrados, bueno, toda una larga historia que ni quiero recordar.
¿Y estuviste mucho tiempo preso?
No, poco tiempo, pero muy duro fue. Y resulta ser que después retomé la pintura y creo que, bueno, que ahí apareció un poco esa paleta, porque yo era, en mis principios tenía una paleta medio clasicona oscura.
¿Ah, sí?
Y después empezó eso del color, de querer sacar cosas y bueno. Y sí, soy un pintor, un colorista de mucho contraste, ¿no?
¿Y vos crees que sos un pintor porteño argentino? Me refiero, o estás hablando de una ciudad como Buenos Aires, más allá de que hayas hecho otras cosas.
Sí, sí, sí.
O estás hablando de un país también.
Bueno,
pintando un país, digo.
Claro. Sí, yo creo que por lo menos me interesa pintar en mi país.
Ah.
¿No? Me interesa pintar mi país, me interesa la historia del arte argentino. Digo yo porque indagar en la historia construye identidad. Y yo soy de los que creen que sin identidad no hay manera de liberarse.
De acuerdo.
Digo esto porque estamos viviendo un poco un momento de teóricos. Que niegan y olvidan toda la historia del arte argentino, ¿no? Que decía Rafael Esquirru, que es un tipo que yo respeto, que fue uno de los grandes críticos de la generación del 60, decía, ¿por qué no se habla aquí de la escuela argentina? ¿No? Y no se habla de la escuela argentina porque en determinado momento, todo lo que venía de Europa era arte y todo lo que venía del originario era artesanía, ¿no?
Uh-huh.
Así se estableció académicamente, ¿no? Pues fíjate que, por ejemplo, nosotros tenemos el Museo Nacional de Bellas Artes en Avenida Libertador y Pueyrredón, y desde ahí no se hizo nada hasta La Plata, que después se hizo el otro Museo de Bellas Artes de La Plata. a nivel nacional, ¿no? Quiero decir, ese concepto de centro y periferia que en alguna vez lo marcó París y otra vez lo marcó Nueva York y después lo marcó Barcelona, ahora Berlín, ¿no? Un poco repetimos nosotros esos esquemas, ¿no? De centro y periferia, ¿no? Entonces, desconocemos muchas veces maravillosos artistas que hemos tenido en las provincias nuestras. Bueno, yo rescato, por ejemplo, ahora hace poco se cumplió el nacimiento de Gramajo Gutiérrez, un gran pintor tucumano, que casi olvidado, ¿no? Y así, muchísimo. Y hay una gran apertura a lo que está pasando en Frankfurt, en lo que está pasando en Berlín, un poco.
¿Pero por qué decir una gran apertura?
Y porque hay una tendencia teórica a darle cabida a todo eso, ¿no? Como alguna vez lo hubo con las escuelas de Estados Unidos o con las de París, ¿no? Pensemos que nosotros, a principios de siglo, el que no tenía algo de la escuela francesa del impresionismo, del posimpresionismo, no entraba a los museos, ¿no? Digo, por ejemplo, años 20, 25, 30, los artistas del pueblo, Facio Ebe, que era Brambigo, eran grandes artistas que grababan y dibujaban lo que le pasaba a la ciudad, al urbano, ¿no? A la miseria, a la prostitución, la gente que no tenía trabajo, no entraban a los museos, porque el museo y lo académico era maravilloso para los que legitimaba determinado poder, porque a mí me parece que también para hablar de arte, para hablar de pintura, para hablar de plástica, hay que hablar de política también, porque si no pareciera que los productores culturales viviéramos dentro de un termo. Y acá se ha padecido, acompañados por el poder, empezando por esa generación del 80, ¿no? que exportaba, carne y trigo a Europa y traía lo que supuestamente ellos creían que era la cultura, o ese espacio confusional, ¿no? Porque las porcelanas de Limoges, las cacerías de los cuadros de cacería del zorro inglesas, o el impresionismo francés, era la producción cultural de otro pueblo, ¿no? Ahí se produjo una cosa medio confusa, porque la producción cultural del pueblo es lo que sufre, lo que llora, lo que ríe, lo que produce, ¿no?
O sea que hay muchos pintores, escultores, bueno, la plástica, hay muchos que todavía son desconocidos, Rubén Borré.
Hay muchos, sí, hay muchos grandes artistas, sí. Sobre todo en las provincias. Las provincias tienen poco acceso, la gente de las provincias tiene poco acceso.
¿Poco acceso, por ejemplo, al Museo Nacional?
Al Museo Nacional, a los premios, sí, ahí es complicado.
¿Al Museo de Arte Moderno también?
Y al Museo de Arte Moderno también, creo que más, sí.
¿Es más?
Yo creo que los museos de Capital Federal... hablo del Cibori, hablo del Museo de Arte Moderno, son un poco elitistas, sí, son un poco elitistas. Ah. Siendo que estamos en la ciudad más rica del país, ¿no?
Y además se supone que es la ciudad es la capital de la República, ¿no?
Claro, exactamente.
Se supone, ¿no? Es la capital de la República,
es,
¿no?
Sí, exactamente.
Bueno, estamos con Rubén Borré, que como dije al principio, es pintor, es dibujante, es escultor, es porteño y como buen porteño es tanguero. escuchamos Verano Porteño de y por Astor Piazzolla. ¿Te gusta mucho Piazzolla, Rubén Borré?
Me gusta, sí, sí. ¿Eh? Sí, me gusta, sí.
Porque
sí,
viste que los porteños todavía siguen divididos con el tema de Piazzolla, ¿eh?
No, no, a mí me gusta mucho, sí, sí. 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 Es un músico importante.
Importantísimo, fundamental. Sí.
Sí, yo soy curioso porque me gusta el tango tradicional, pero me gusta mucho Piazzolla.
Y sí, claro. Sí. Bueno, volvamos a la pintura, a la escultura y a este tema que veníamos hablando sobre cómo falta la difusión, la exhibición del arte plástico argentino de las provincias y en la capital y a su vez en la misma capital a veces sucede por barrios, ¿no?
Te iba a decir exactamente eso.
A mí ibas a decir
por
eso.
Por ejemplo, estar acá en un programa de Radio Nacional con vos hablando de pintura, de sí, artes visuales, yo qué sé, no es común. Vos fijate que en otras épocas teníamos el noticiero cultural de Radio Nacional, donde he ido muchísimas veces, incluso Cerasuelo tenía un espacio con Gené, que me había hecho varias notas, y difundíamos las muestras. Uh-huh. En alguna época el canal oficial difundía muestras de pintura, no hay más.
No se van a hacer notas.
No se van a hacer notas ni se difunde una agenda, nada más que una agenda pido.
¿Hay una agenda muy importante de plástica en Buenos Aires?
No, en este momento no.
¿No?
No hay una agenda.
¿Y a qué se debe?
No sé, realmente
sí. No, me refiero a si hay gente para exponer y no tiene lugar para exponer,
sí,
o
sí,
cómo
sí.
es el
ahora,
tema.
Ahora entendí, sí, sí.
¿Entendiste?
Sí. Hay bueno, yo te digo, a mí lo que más me preocupa, porque uno, yo que sé, hace muchos años que está, de alguna manera está instalado, ¿no? Pero me preocupa mucho la gente joven, los jóvenes. Los jóvenes que para exponer tienen que pagar, que tienen que alquilar.
¿Y a pagar a quién?
Pagar las salas de las galerías.
Las salas.
Sí, de las galerías privadas. Cobran la sala porque o sea, hay poca venta, entonces tienen que alquilar la sala para sobrevivir. Uh-huh. Salones que hacen concursos y donde tienen que pagar una inscripción. Hay todo un tema que, bueno, que a mí me sorprende porque yo vengo de una generación que eso no pasó, ¿no? Uh-huh. Al contrario, los galeristas nos apoyaban y nos daban un empujón.
Pero ahí, ahora, en este momento, ¿hay una existencia importante de galeristas o no?
Sí, han cerrado muchas galerías con la pandemia y todo, han cerrado muchas galerías. Sí, han cerrado mucho. Y se redujo mucho el mercado, ¿no? También.
Eso
¿no?
te quería preguntar además, Rubén Borreu, respecto de toda la aparición de los últimos años de las redes sociales y la mostración de tanta plástica a través de, incluso de las redes.
Sí, sí, creo que además te digo, yo sumaría eso a esa complicación de la red.
Es una complicación, claro.
Que hay una suerte de contaminación visual muy fuerte en Buenos Aires, ¿no?
¿Ah, sí? ¿Con qué? ¿Con la publicidad?
Con la publicidad. Mirá, mismo en el subte, yo recién venía, viajaba en el subte, la saturación de imágenes, de publicidad, de contaminación visual que hay es impresionante, ¿no? No hay nadie que tenga una mirada. Que piense, bueno, hace falta un silencio, hace falta un espacio blanco, un espacio gris para que revalorizar, ¿no? Hay una saturación terrible, creo que es un descuido.
O sea que no ves nada, en realidad.
Exactamente, exactamente. Hay tanto que no se ve nada.
Que no ves nada.
Es un tema para tratar y pensarlo seriamente, ¿no?
Sí, es como el silencio en la música, ¿no?
Exactamente, sí, sí, claro. Que es importantísimo los silencios.
Es fundamental.
La música, claro. Sí. Y hay lugares que hacen. Yo, por ejemplo, en Madrid, por ejemplo, en la Puerta del Sol, no se permite poner carteles. Está solamente el de del tío Paco, tío
Muy
Pepe,
bien.
Que es de la época de la Guerra Civil, y después no se permite. Entonces hay unos silencios bastante interesantes. Porque hay gente que está ocupada en eso, ¿no?
Claro. Rubén Borré, artista plástico.
soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedí el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos ya ves dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ven lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo, todo terminó. Perdón si me ven lagrimear, los recuerdos me han hecho
Esto contó el teatrista Guillermo Parodi en Cosas Nuestras, que conduce Blanca Revoli.
Mi trabajo es soñar, elaborar los sueños, contártelo, que nos sentemos a soñar juntos. En todo caso, un sueño colectivo.
Cosas Nuestras. Lunes a viernes de 7 a 7.30 por Nacional Folclórica 98.7. Encontranos en los podcasts de Nacional Folclórica y de la web de Radio Nacional.
Floreal Ruiz, como dos extraños, por la orquesta de Basso. Estaba pensando que esto lo eligió nuestro invitado de hoy, Rubén Borré, que artista plástico, que es, te gusta mucho Floreal Ruiz.
Me gusta Floreal Ruiz, sí, el tata.
El tango en general.
Sí, sí, no digo el tata, Floreal Ruiz. Llamado el tata. A Floreal Ruiz le decían el tata, Floreal Ruiz.
Bueno, yo me acabo de enterar que le decían el tata. Yo le decía siempre Floreal directamente. Como hiciste el tata Cedrón, ¿viste? Yeah. Me confundí. Bueno, estamos en Cosas Nuestras, en Instagram como Cosas Nuestras 22, Facebook, Spotify, en Cosas Nuestras, lo puedes escuchar a los 4 o 5 días de emisión, en podcast como Cosas Nuestras en FM Folclórica 98.7. Nuestro operador es Leonardo Sangari. Mirá cómo me sale la voz ahora. Redes sociales, cuando te nombro, ¿viste? En redes sociales Guadalupe y en producción periodística Silvina Asprea.
Blanca Revoli en Folclórica, Cosas Nuestras.